El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, gracias por estar ahí, permitiéndonos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Queremos manifestar a través de estos micrófonos nuestro agradecimiento sincero y profundo a todas las familias que nos escuchan a esta hora de la mañana, y queremos también darles las gracias por su deferencia y por seguirnos a lo largo de todos estos años. Los invitamos a escuchar la palabra de Dios hoy tomada según el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículos 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: «Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él yo dije: detrás de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Aunque yo no lo conocía, vine a bautizar con agua para que se manifestara a Israel». Juan dio este testimonio: «Contemplé al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me había dicho: aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu es el que has de bautizar con Espíritu Santo. Yo lo he visto y atestiguo que él es el Hijo de Dios». Palabra del Señor.
Buenos días, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Nuevamente, un día más el Señor nos regala una oportunidad más de vida, una oportunidad más para reconocer la grandeza de la vida, la grandeza de nuestro Creador, y agradecer en la misma dimensión, agradecer con grandeza las bendiciones que el Señor nos regala, y así las disfrutaremos en la medida de que nuestro corazón se llene de la gracia de Dios. Entonces los males desaparecerán. Los invitamos a reflexionar sobre el Evangelio que hemos escuchado en esta mañana. Y seguimos con nuestras reflexiones sobre la lectura de la palabra de Dios que escuchamos en el capítulo 1, versículo 29 a 34 del Evangelio de San Juan. Recordando el contexto de los versículos anteriores, habíamos visto cómo un grupo de fariseos y saduceos le habían preguntado a Jesús el Bautista sobre su persona y sobre su misión en la tierra. Bueno, retomando esto, lo que habíamos dicho antes de la Navidad, cuando se preparaba el camino del Señor, cuando hacíamos estas reflexiones sobre esta presencia de Juan el Bautista en el desierto. Y Juan les había dicho claramente que él no era el Mesías, pero que ya había uno en medio de ellos, el cual ellos no conocían, pero que sí era el mismo Cristo. Este hombre, el Verbo de Dios, comenzaría su ministerio después de Juan, pero existía mucho antes que Juan. Para nosotros y para mí, lo increíble es notar cómo estos hombres religiosos, quienes habían viajado muchas millas de Jerusalén a ese lado del río Jordán para preguntar a Juan el Bautista si era él, o el profeta Elías, oh Cristo, el Mesías prometido, al escuchar a Juan que entre ellos ya estaba el Cristo, aunque no dijo este título específicamente, sí creo que esta fue la implicación. Aún así, escuchando estas palabras, estos hombres de religión no preguntaron a Juan quién era exactamente el Mesías. No trataron de identificarlo, ni siquiera por curiosidad.
Quizá no le iban a creer de todas formas si Juan les decía que el Mesías era este o aquel hombre. Es probable que Juan en esos momentos todavía no sabía que su pariente Jesús de Nazaret era el Cristo, pero sí sabemos que Dios ya le había revelado a Juan que el Mesías ya estaba en la tierra. Es decir, por lo menos Juan ya sabía que el Cristo ya estaba en este mundo y que estaba en medio de los judíos. Aún así, al escuchar esta información tan valiosa, estos religiosos judíos se mostraron totalmente indiferentes. Ellos solo estaban interesados, enfocados ciegamente en su misión u objetivo inmediato, es decir, saber quién era Juan, o mejor dicho, saber quién Juan profesaba ser según la perspectiva de ellos, y aparte de recibir esta información, no les interesaba saber nada más. Esto nos hace acordar mucho a muchos cristianos religiosos de nuestros propios días, de aquellos que solo están interesados en cumplir lo que su religión, denominación o iglesia les dicen que hagan, en especial con respecto a sus costumbres, ritos u ordenanzas.
Y es interesante porque ellos casi nunca van más allá de eso. Especialmente nunca o muy poco van a la Biblia para comparar y verificar ellos mismos bajo oración si realmente las enseñanzas y doctrinas de sus denominaciones o iglesias son iguales a las que enseñó nuestro Señor Jesucristo, aquel a quien todos los cristianos reconocen por lo menos en palabras como el Hijo de Dios. De tal forma, en los siguientes pasajes veremos cómo Juan el Bautista testifica a muchos que Jesús es el Cordero de Dios. 1:29 de Juan. Después, en otra oportunidad, Juan reiteraría nuevamente esto sobre Jesús, que lo encontramos en el versículo 36 del capítulo 1. Pero esta segunda vez delante de sus discípulos. Entonces, en la lectura de hoy, Juan llama a Jesús Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues como veremos en este evangelio, para esto vino el Hijo de Dios a la tierra, para morir por nuestros pecados, para limpiarnos del pecado. Y por eso los versículos 19 y 18 también hablan sobre el testimonio de Juan el Bautista, sobre la condición divina de Jesús por el ser Hijo de Dios. Y después, más adelante, este capítulo además habla sobre los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, antes de continuar, inclinemos nuestro rostro en oración para pedir a Dios que sea Él realmente quien guíe este encuentro de cada día, que nos seamos capaces de escucharle y también de acercarnos a Él, que podamos ser protagonistas de un mensaje al estilo de Juan el Bautista. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Por eso, si nosotros examinamos cuidadosamente estos versículos del primer capítulo, podremos ver que el autor describe claramente que el mismo Juan el Bautista siempre trataba de poner bien en alto el nombre del Mesías Jesús de Nazaret, sin que Juan quisiera o intentara darse atención o crédito a él mismo. Este es el ejemplo de humildad y muy hermoso. En la cadena de cristianos famosos y los justos de este mundo, Juan el Bautista está en la cima, lo dice Lucas 7:28. Pero aún así, como vemos en este capítulo primero, él no trata de darse crédito alguno y quería estar completamente fuera de la luz del espectáculo. Como habíamos visto antes, inclusive se compara consigo mismo a un esclavo al decir que él no era digno de desatar el calzado de Jesús, lo registra Juan 1:27. Más adelante, en Juan 3:30, Juan el Bautista también dice que era necesario que el ministerio de Jesús creciera y que el de Juan menguara. Y en este mismo capítulo, en el versículo 33, como leímos, Juan, en cierta forma, también trata de mostrar la superioridad del Señor cuando dice que él solo bautizaba con agua, pero que el que venía, Jesús, iba a bautizar con el Espíritu Santo. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Bien, queridos amigos, amigas de este programa Semillas de Esperanza, segunda parte, tema del día. Y como siempre, nosotros no nos cansaremos de decir gracias a todos ustedes por la participación, gracias por sus oraciones, gracias por sus manifestaciones de afecto y de cariño. Recibimos muchísimos mensajes de personas que nos escuchan, y ya lo hemos dicho, de aquí en el estado de Texas, en los pueblos vecinos, en las ciudades vecinas, pero también fuera de aquí del estado de Texas y en otros países, en Colombia, en Honduras, en Brasil, en España, en los lugares donde se acogen o se unen a este programa también para compartir con nosotros estas reflexiones. Agradecemos de corazón. El tema del día: Jesús, el Cordero de Dios. El versículo 29 nos deja conocer que Jesús caminaba por ese lugar y al verlo, Juan el Bautista le llama Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué creen ustedes que Juan llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque para esto vino Cristo al mundo, para morir por nosotros, por nuestros pecados. Y la idea de celebrar la Pascua cristiana es justamente esa: celebrar la muerte de Jesús, quien murió para limpiar nuestros pecados y para así poder resucitarnos en los días postreros. Como habíamos visto antes, se podría decir también que la Santa Cena del Señor, o la Eucaristía, como quieran ustedes llamarlo, tiene como predecesor la Pascua judía, o el Pesaj, en el cual se celebra la liberación del pueblo judío en Egipto. Entonces, así como los judíos celebran su libertad de la opresión egipcia, así también se podría decir que nosotros los cristianos celebramos con la Santa Cena la liberación de la opresión del pecado, la cual la obtenemos con la muerte de Cristo en el Calvario. Lo más probable es entonces que Juan estaba comparando a Jesús con el Cordero, el cual se comía en la celebración de la Pascua judía o en el Pesaj, un plato que no había faltado en esas fiestas religiosas hasta entonces.
Y podemos preguntarnos por qué los judíos comían el cordero. Sencillamente porque era primeramente parte de un mandato de Dios para los judíos, como se registra en Éxodo 12, del 1 al 12. Al celebrar el Pesaj y así pensar acerca de las épocas antiguas cuando Dios los rescató de Egipto. Esta celebración era una oportunidad que tenían para acordarse y reflexionar sobre tal liberación, y como parte de este recordatorio, la sangre de este cordero se rociaba en la puerta y su carne se comía. Hay también otras alusiones acerca de lo que Juan, bajo la dirección del Espíritu Santo, podría haber tenido en mente al llamar a Jesús el Cordero de Dios. Son otras explicaciones que en un conjunto nos dan una idea más clara aún sobre esta analogía o ilustración, una práctica muy común en el pensamiento judío. Pero esta interpretación sobre el Cordero Pascual es quizá la más tradicional y también la explicación más corta a una interpretación teológica aún más compleja que va más allá del propósito de estos comentarios y el de brindar una simple exposición y comentario sobre el Evangelio de Juan. Pero el lector y los oyentes interesados podrán visitar la Biblia y sobre todo en Juan 1:29 y siguientes está esta alusión a Jesús Cordero de Dios.
Y Jesucristo mismo nos mandó a celebrar nuestra propia Pascua comiendo figurativamente su carne y bebiendo su sangre. Por supuesto, estas dos palabras, carne y sangre, el Señor las utilizó como una referencia ilustrativa al antiguo ritual judío. En esta analogía, Jesús sería el Cordero que con su muerte Él rescataría a la humanidad entera, no solo al pueblo de Israel, de sus pecados. ¿No fue la intención de Jesús enseñarnos a que en el antiguo momento durante la cena o durante la Santa Cena, el pan se convertiría milagrosamente en su carne y el vino milagrosamente en su sangre, y que después nosotros deberíamos de comer literalmente su carne y beber su sangre? Jesús no nos mandó a convertirnos en caníbales o vampiros. Noten que en el versículo 31, el autor de este evangelio dice que Juan enseñó a que Jesús fue manifestado a Israel, es decir, el Señor se presentó primero a la nación judía. Sin embargo, regresando al versículo 29, Juan llama a Jesús Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice Cordero de Dios que quita el pecado de Israel o el pecado de Jerusalén, sino que Jesús quita el pecado de todo, del mundo entero.
Así, el Señor fue manifestado primero a las ovejas perdidas de Israel, como nos lo cuenta Mateo 15:24. Y es que el Señor Dios Todopoderoso únicamente había hecho pacto con los judíos. En la Biblia podemos notar que Dios nunca hizo un pacto con los gentiles, los no judíos, sino siempre lo hizo con los israelitas. Ahora bien, en este último pacto, el nuevo pacto, Dios hizo un convenio con los judíos que iba a incluir a nosotros los gentiles, y por eso decíamos, damos gracias a Dios por su misericordia. Pero el pacto de Dios lo hizo con Israel. Nos lo cuenta Jeremías 31:31. Eso sí que queda claro. Más adelante, también en Juan 4:22, Jesús le dice a la mujer samaritana, es decir, a una mujer que consideraban gentil, pagana, que la salvación viene de los judíos. Sabiendo todas estas cosas, realmente no entendemos cómo puede haber tanto antisemitismo entre los cristianos, solo, sobre todo, cuando se viene a la temporada de la Pascua, Semana Santa, donde muchos cristianos condenan y discriminan a los judíos por haber dado muerte a nuestro Señor Jesucristo.
Pero es interesante y vale la pena que nos acordemos realmente que no fueron los judíos los que mataron a Jesús. Ellos fueron solo un instrumento. Fuimos básicamente nosotros, los pecadores, los que matamos a Cristo, quien se ofreció voluntariamente a morir por nuestros pecados, por nuestras culpas. Esto, por supuesto, no justifica a aquellos judíos que en particular buscaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sí tuvieron culpa, pero fueron parte del papel divino y soberano de Dios para la salvación del mundo, el cual incluye a judíos y gentiles y no judíos. Además, humanamente hablando, Jesús era también judío. Todos los apóstoles eran igualmente judíos. Casi todos los personajes piadosos del Viejo o del Antiguo Testamento y también la gran mayoría del Nuevo Testamento eran judíos. No hay entonces razón o excusas para que los cristianos odien a los judíos. Eso no es bíblico. Ese tipo de sentimiento no viene de Dios. Estos versículos también hablan del papel que desempeñó Juan el Bautista de preparar el camino del Señor, de introducir a Jesús al mundo. Juan era, pues, un verdadero emisor de Dios, un profeta de arrepentimiento que usó todo el poder e influencia que tenía para guiar a las multitudes al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios. Juan tenía una pequeña multitud de seguidores fieles a él, los cuales lo admiraban por el poder de sus enseñanzas y también por el denuedo que tenía en denunciar la hipocresía del sector religioso de su época, aquellos que vivían de manera hipócrita la predicación y su propia vida religiosa.
Otro dato que tenemos que resaltar es que la gente común y piadosa reconocía, veía a Juan el Bautista como todo un profeta. Acordémonos también que inclusive el apóstol Juan, el autor del Evangelio, fue primero un seguidor de Juan el Bautista. El autor de este libro abandonó a su antiguo maestro Juan para seguir los pasos de Jesús. Pero aún así, Juan el Bautista nunca tuvo celos o envidias a Jesús. Juan reconocía el rol limitado que tenía que seguir en la tierra. Él era simplemente un seguidor de Dios, quien tenía como meta o misión en la tierra la de preparar el camino al Mesías, Jesús de Nazaret. Durante el tiempo en que este evangelio fue escrito, por allá en el año 80-90 después de Cristo, se cree que había todavía muchas personas en Israel que continuaban dando una reverencia inapropiada al que muchos años atrás era conocido como Juan el Bautista. Inclusive muchos, mucho antes de eso, durante el ministerio de Juan, algunos de los que lo escuchaban pensaban que él podría ser el Mesías, así se registra en Lucas 3:15. Fue quizás esa la razón por la cual el autor de este evangelio vio una necesidad de demarcar claramente el límite y el rol de Juan el Bautista, su antiguo mentor y su amigo.
La gente común y piadosa reconocía, veía a Juan el Bautista como todo un profeta. Es importante recordar también que inclusive el apóstol Juan, el autor de este evangelio, fue primero un seguidor de Juan el Bautista y por eso lo tenía como el jefe. En el centro del evangelio de hoy, Juan, en el capítulo 1, versículo 29, esta palabra de Juan Bautista es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una palabra acompañada por la mirada y el gesto de la mano que le señalan a él, a Jesús. Imaginémonos esa escena. Estamos en la orilla del río Jordán. Juan está bautizando. Hay mucha gente, hombres y mujeres de distintas edades, venidos de ahí al río para recibir el bautismo de las manos de ese hombre que muchos le reconocían o le recordaban a Elías, al profeta Elías, el gran profeta que 9 siglos antes había purificado a los israelitas de la idolatría y les había reconducido a la verdad, en la fe a Dios, en la alianza, al pueblo de Abraham, al pueblo de Isaac y al pueblo también de Jacob. Ese mismo lugar ha sido entonces el encuentro de todos aquellos que creyeron en el bautismo y escucharon la palabra de Juan el Bautista. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes. Gracias por estar ahí, por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. En el acontecer eclesial resaltamos la palabra del Papa Francisco sobre Juan el Bautista. Dice que Juan predicaba que el reino de los cielos está cerca, que el Mesías va a manifestarse y es necesario prepararse, convertirse y comportarse con justicia, e inicia a bautizar en el Jordán para dar al pueblo un medio concreto de penitencia. Y entonces, en ese sentido, esta gente veía para arrepentirse de sus pecados, para hacer penitencia, para comenzar de nuevo la vida. Él sabe, Juan sabe, que el Mesías, el consagrado del Señor, ya está cerca, y el signo para reconocerlo será que sobre él se posará el Espíritu Santo. De hecho, él llevará el verdadero bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, como dice Juan 33, anota el Santo Padre.
Y el momento llega. Jesús se presenta en la orilla del río, en medio de la gente, de los pecadores como todos nosotros. Es un primer acto público, la primera cosa que hace cuando deja la casa de Nazaret a los 30 años. Baja a Judea, va al Jordán y se hace bautizar por Juan el Bautista. Sabemos qué sucede, lo hemos celebrado el domingo anterior, los hemos celebrado en este domingo que ha pasado. Sobre Jesús baja el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto. Mateo capítulo 3, versículo 16-17.
Siempre debemos pensar en Jesús como el Cordero de Dios. Así lo ha presentado Juan el Bautista. Así lo manifestamos diariamente en la Eucaristía. El Cordero que cargó con nuestras culpas, liberándonos de todo pecado, para así acercarnos como hombres y mujeres renovados ante la presencia de Dios su Padre.
Con esta reflexión del Papa Francisco y con nuestra invitación a continuar unidos a estas reflexiones de este programa Semilla de Esperanza, terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.